لو كنت تنصف في المودة بيننا لم تهو جاريتي ولم تتخيري، وتركت غصنا مثمرا بجماله وجنحت للغصن الذي لم يثمر. ولقد علمت بأنني بدر السماء، لكن دهيت لشقوتي بالمشتري.
Si hubieses hecho justicia al amor que hay entre nosotros, no hubieses amado ni preferido a mi esclava, ni hubieses abandonado la belleza de la rama cargada de fruto, ni te hubieses inclinado hacia la rama estéril, siendo así que tú sabes que yo soy la luna llena en el cielo. Sin embargo, te has enamorado, por mi desgracia, de Júpiter.
Acabamos de escuchar Enamorado de Júpiter, un poema de balada. Lo hemos escuchado en la voz de Mohamed Dahiri. Hola Mohamed, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Me encanta escucharte leer en árabe.
Muchas gracias. Además intentamos, haciendo un poco respetar la recomendación de los poetas árabes, siempre nos ha recomendado recitar la poesía, porque ellos dicen que la prosa se lee. El Corán se recita, se canta, pero la poesía se recita. Lo que he hecho es intentando recitar, respetando la recomendación de los poetas.
Qué bien. Te ha traducido la reencarnación de balada, Matilde Cabello. Buenas tardes.
Hola, Marta.
Yo es que estoy convencida de ello, ¿eh?
Sí.
Sí. Si no hay reencarnación, tienes mucho de balada después de tanta investigación y de tanto que se te ha metido en tu vida, ¿no?
La verdad es que sí, casi me enamoré de balada, casi me enamoré de ella. Fueron sensaciones muy extrañas durante el tiempo en que escribí el libro, sí, no me las explico muy bien yo.
Matilde Cabello escribió hace algunos años un libro pequeñito llamado, lo voy a decir como ella lo dice, Balada, La última luna, un libro que no salió de Córdoba pero que tuvo bastante repercusión aquí, y que ahora ha sido reeditado con una revisión y una ampliación. Ha sido tu amigo Manuel Pimentel, tan enamorado de Al-Ándalus como tú, quien te lo ha editado en Almuzara. Y creo que estás muy contenta, Matilde.
Estoy muy, muy satisfecha porque creo que no ha podido caer en mejores manos el libro. Hay una sensibilidad común. He conocido a Manuel a través del libro. Cuando cayó en sus manos, pues apostó por él. Y bueno, me pareció un encuentro casi mágico, ¿no? Balada me había dado muchísimas satisfacciones y esta es una más, porque ya te digo que no creo que hubiera podido caer en mejores manos.
Ha quedado bonito el libro, lo tenemos aquí encima de la mesa y ha quedado bien. ¿Te lo has leído, Mohamed?
Lo he leído, además han sido varias veces y efectivamente coincido contigo que Matilde es Balada, como no solamente ha existido la Balada auténtica, la cordobesa, pero hay muchas Baladas. Además, pues cada uno pues no ha intentado un poco describir Baladas según cómo le ha ido o a su gusto, pero de todas maneras, leyendo las dos baladas de Matilde, porque esa es la segunda balada, vemos un poco en comparación con una primera edición de hace,
cinco años,
y con esta nueva edición en la editorial Almuzara, efectivamente, que vemos que es una segunda balada más madura, más y me quedo con la segunda balada de Matilde.
¿Os habéis dado cuenta que es nombrar a Balada, y yo creo que para la gran mayoría es la gran presencia femenina del mundo islámico en la historia, por supuesto, y casi que la contemporaneidad, ¿no?
Uh-huh. Además, Mohamed debe saberlo mejor que yo porque conoce más el mundo islámico, ¿no? Y árabe. Está presente en todos sitios. Yo cada vez que he viajado a buscar una exposición, básicamente en Marruecos, en tu país, siempre encuentro a Balada. Es la única mujer que aparece. Hubo muchas poetas en Al-Ándalus, muchas poetisas, ¿no? Pero Balada está siempre presente. Y la mencionas todavía y la recuerdan. Saben quién es Balada, incluso en los ambientes más, digamos, más populares, ¿verdad?
Sí, que Huellada no ha sido, ha habido muchas poetisas en la época de Al-Ándalus, sobre todo el siglo X-XI, pero de todas maneras Huellada se destaca pues por, se caracteriza por varias cosas. Una de ellas es que es la primera mujer de la época de Al-Ándalus, de las llamadas libres, es decir, no de las esclavas, sino pues de los contextos de la burguesía de, en aquel entonces, que lo ha reunido todo. Hugo Ibn Bassam habla que ha reunido los cuatro ingredientes que cualquier mujer le hubiese gustado pues tenerlos.
¿Qué son?
Culta, guapa, de una familia como ellos llaman, aunque en eso hay mucho debate, hay mucha discusión, de una familia de bienes, de ser una familia que ha defendido y ha protegido los valores, aunque hay otras fuentes que solo discuten por
el padre,
el comportamiento del padre, la vida del padre. Y también esta capacidad que ha tenido de enamorar a todos y a todas.
La novela de Matilde Huellada se desarrolla en el siglo X, en bueno, los días finales, en los estertores finales del califato Omeya, también en el final de la vida de la princesa Huellada. En tu novela hay una interlocutora que se llama Mujía.
Mujía, su esclava, es un personaje real.
¿Y fue amante de Huellada?
Sí, parece ser que sí. Parece ser que sí. Hay quien piensa que esos poemas que también aparecen en el libro de ella, cuando ya la relación se rompe, escribe unos poemas muy ofensivos a Huellada. Y parece ser que algo hubo entre ellas que provocó ese distanciamiento y esa ira que ella demuestra en sus sátiras, la esclava. Era la hija de un vendedor de higos.
Pero la gran leyenda de Huellada parte del poeta Ibn Zaidun. Esa relación secreta que tuvieron, de no haber sido así, ¿creéis que Huellada hubiera pasado a la historia como ha pasado?
No lo sé, yo dudo mucho que pueda, ¿verdad? Porque hay otras poetisas como las granadinas que sí están en la historia, pero Mujía y Huellada, que son las dos poetisas cordobesas, aparecen relacionadas Mujía con Huellada y a su vez Huellada a través de los poemas de Zaidun, que son los que se conservan, los que le escribió a Zaidun. No sabemos nada más, ¿verdad, Mohamed?
Efectivamente, también, pues bueno, Mujía se lo conoce por sobre Huellada, todo por aquel conflicto que
tuvo.
Tuvo cuando cantó, recitó su famosa poesía en presencia en una noche en que estuvieron los tres, Ibn Zaidun, Huellada y Mujía. Y Ibn Zaidun, como ha sido siempre muy atrevido, pide a Mujía de repetir la poesía sin permiso de, o sin pedir permiso a Huellada, algo que a Huellada no le ha parecido bien y bueno, manifestó su enfado, además en una poesía, en varios versos. Y creo que era, se le ha conocido sobre todo por este, porque después de este conflicto han venido varios, incluso ha sido en alguna de las discusiones motivo de que Ibn Zaidun pues ha dado una bofetada o más de una bofetada a Huellada, algo también que viene recogido en una de las poesías. Yo creo que Mujía, aparte de esta relación dudosa en que también dependiendo de las fuentes que se consultan si ha habido o no ha habido el tema de la sexualidad de Huellada, yo de toda manera no me atrevería a hablar de esta relación entre Huellada y entre Mujía. Pero lo que sí, los celos que ha tenido Huellada hacia Mujía, sobre todo cuando hablamos de las esclavas en aquel entonces, siempre se han preocupado por formarse bien. Incluso la mayoría de las profesoras, incluido Ibn Zaidun, su profesora ha sido una esclava. Siempre se han preocupado en formarse, porque más formadas son, más valían en el mercado, porque es la que se dedicaban. Y Mujía pues era una persona, aparte de que era muy culta, muy formada, pues bueno.
Es curioso porque la imagen que tenemos de la mujer en esta época de Al-Ándalus siempre está ligada precisamente a la esclavitud, a los harenes, y como Huellada simboliza todo lo contrario, yo creo que por eso nos hemos agarrado y amarrado tanto a ella, ¿no?
Claro, pero
como Huellada había pocas, me temo.
Y la situación de privilegio de Huellada tampoco la tenía mucha, evidentemente. La situación de las mujeres debió ser durísima, ¿no? Pero Huellada de alguna manera era una, bueno, de alguna manera no, era una privilegiada. Y más cuando decide vivir sola, e independizarse.
En esa época nadie vivía sola, ninguna mujer vivía sola.
Evidentemente,
¿no?
Claro, es que además fue un escándalo, ¿no? A mí me llama la atención muchas veces, pues, ¿por qué Igualada?
¿Se sabe dónde vivió? ¿En qué lugar de Córdoba? No se sabe.
Sí. Yo no he encontrado nada.
Sí, no, de toda manera es muy difícil, por sí. Lo de es muy difícil identificar el lugar. Lo que se sabe es lo
del encuentro, sí, efectivamente. Se sabe que fue en el Alcázar.
En el Alcázar.
Y además Alcázar Omeya.
Sí, en el Alcázar, y además lo escribe de bonito Izaidun. Es que todo está en sus poemas. Si vamos analizando despacio cada verso, la historia la cuentan ellos mismos. La historia la van contando.
O sea, ¿se pudieron encontrar donde hoy se encuentra ese monumento que llamamos popularmente de las manos?
Puede ser, pero como acaba de decir Matilde, hay dos fuentes para conocer sobre todo esta época en concreto y todo lo relacionado sobre Ibn Zeidun e Igualada. Las dos fuentes son el Cuyar de la Paloma de Ibn Hazm y son pues las poesías de Ibn Zeidun. Son dos fuentes, además, lo más seguro. Estas dos fuentes, el Cuyar de la Paloma de Ibn Hazm y las poesías de Ibn Zeidun. Se habla de toda manera que había una cita semanal en que todos los amantes o los que van buscando se encontraban eran los viernes, porque los viernes había un zoco que se organizaba en la puerta llamada Puerta del Viernes. Le llamaban la Puerta del Viernes. Yo he intentado por Ibn Hazm buscar por dónde se, por la puerta de Sevilla o por otro sitio, pero era todos los viernes. Y era todos los viernes donde van para encontrarse o para conocerse. Sobre eso también hay mucha literatura.
Bueno, vamos a hablar con una mujer musulmana. Vamos a contactar con esa pequeña comunidad musulmana que existe en Almodóvar del Río. Está con nosotros Isabel Romero. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Isabel es la directora del Instituto Halal, ese instituto que apuesta por la calidad, precisamente en la alimentación. Isabel, supongo que conoces muy bien la figura de Igualada, ¿no?
Bueno, la verdad que no tan bien como me gustaría, porque no, los temas históricos tampoco son lo más fuerte, ¿no? Y además ya vengo centrada mucho más en lo que es el tema que yo llevo alimentario, pero vamos, que sí que tengo nociones sobre ella.
¿Y para vosotros, para vosotras sobre todo, puede ser un símbolo que ha dejado la historia?
Sí, claro, por supuesto que sí. Y es un símbolo y un ejemplo de lo que es la mujer en el Islam también, ¿no? Sí, sí.
En pleno siglo XXI... qué difícil es encontrar, sobre todo en un país islámico, a una mujer tan libre como lo fue Igualada en el siglo X en Córdoba, ¿no?
Sí, la verdad que sí, y responde más bien a patrones culturales que en sí mismo a la práctica del Islam como cosmovisión. Yo creo que ahí hay uno de los grandes, digamos, tópicos y donde se amparan muchas de las críticas al Islam en este momento y que no tienen que ver ni con el Corán ni con la práctica del profeta Mohammed, sino que tienen que ver más bien con usos culturales y con patrones culturales que con la práctica de la religión, como te decía. Pero sí hay muchas, y de hecho nosotros desde Junta Islámica estamos impulsando una iniciativa, un congreso que se llama sobre feminismo islámico, precisamente para intentar lanzar este mensaje de que dentro del Islam no existe esa figura discriminatoria para la mujer, y que de hecho en muchos países, y aunque sea muy chocante, por ejemplo Arabia Saudí, uno de los personajes más fuertes a nivel económico es una mujer. Y bueno, pues fíjate qué curioso, ¿no? Justamente.
Bueno, Isabel, te voy a presentar a quien están conmigo, Matilde Cabello, escritora de Igualada, La última luna, novela que te recomendamos, ¿eh?
Sí, encantada, Isabel.
Hola.
Y Mohamed Dahiri, a quien no sé si conoces.
Sí, sí.
Isabel, hola. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Yo no sé si estáis de acuerdo con lo que está diciendo Isabel. Podéis contestarle, por supuesto. A mí me ha llamado mucho la atención lo de feminismo islámico, ¿eh?
Pues no, yo creo, Isabel, no sé si a lo mejor es un prejuicio, pero me está recordando muchísimo a Fátima Bernissi, ¿no? Supongo que conocerás muy a fondo lo que está haciendo.
Sí.
Yo es una mujer que me fascina.
¿Qué hace Fátima?
Y es la apuesta justamente, yo creo que Isabel ha sintetizado perfectamente lo que ella viene diciendo desde hace años. No tiene nada que ver con el profeta.
Nada.
Claro, es la manipulación que en todas las religiones se da, pienso.
efectivamente. Uh-huh. Y bueno, y con el propio desarrollo del patriarcado como modelo social, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Es decir, que realmente ahí es donde, de hecho, el Islam fue una revolución en su día con respecto a los derechos,
claro,
de la mujer.
Claro.
Prácticamente todas las mujeres del profeta eran empresarias. Su primera mujer, con la que estuvo casado durante 20 y tantos años, uh-huh, en solitario, era ella la que mantenía la casa.
Claro.
Entonces, la verdad que también hay mucho, uh-huh, desconocimiento y muchos tópicos en torno a todo este tema, ¿no?
Mohamed, ¿y cuándo y por qué se tuerce este camino?
No, este camino, lamentablemente, el Corán no son términos de física ni de matemática. La misma interpretación que ha habido hace 15 siglos es la misma de hoy, y la misma interpretación que hay en Marruecos es la misma de Riyadh, en Arabia Saudí, o de Kuwait. O de. Estamos hablando de, y además cada vez que hablamos del Islam, lo que acaba de decir Isabel, los primeros que arroparon al profeta Muhammad cuando ha sido abucheado, maltratado por sus mismos familiares, lo primero que arroparon Muhammad han sido mujeres y esclavos, porque ya, si queremos hacer un análisis, ya no defendían en Muhammad, sino lo que defendían en Muhammad, su interés,
claro,
como profeta de los musulmanes, porque ha liberado a la mujer, no solamente ha liberado a las mujeres, no solamente eso, a lo más que puede aspirar un creyente en todas las religiones es llegar al paraíso en la otra vida.
Sí.
Y el paraíso, lo más valorado en el Islam, lo tiene el Corán debajo de los pies de las madres.
Uh-huh.
Fijaros. Es decir, eso es el Islam que hay que dar. Isabel para mí es una abuelada, porque la conozco, es una abuelada más porque la conozco como luchadora y como,
ay,
buena, y como buena embajadora,
es que,
del Islam en este occidente, lamentablemente, que el Islam
a mí me da,
no es de moda. Y perdona, y con eso quería terminar. Cuando hablamos del Islam, de verdad, hay que diferenciar, hay muchos islames, lamentablemente,
sí,
porque geográficamente el Islam de Marruecos no es el mismo del Líbano y Siria, y no es el mismo de los países del Golfo. Y como verdad, hay cientos de miles en el norte de África, en el Líbano, en Siria,
pero invisibles,
y en otros países.
Mohamed,
no,
invisibles.
Son visibles, lamentablemente están captadas por las universidades canadienses y francesas.
Mm.
Son visibles porque conoce a estas huelgadas fuera de Marruecos y fuera de España. En España, lamentablemente, emigra otro tipo de hombres y mujeres.
¿Algo que añadir?
Pues nada, que me encanta haberte conocido, Isabel, y además,
lo mismo a mí.
Bueno, pues creo que mujeres como tú, te comparo con Fátima, creo que es el mismo mensaje, y, uh-huh, y bueno, pues siempre habrá mujeres que estén luchando,
sí,
por,
claro,
por romper con los tópicos y por, sí, informar un poco de cómo es todo esto, ¿no? Uh-huh.
Vais a tener que compartir el título de reencarnación de Igualada, me temo ya.
Yo con ella,
Isabel y tú. Yo os veo, sabes, Isabel, la comunidad islámica, la junta islámica también, Mohamed os conoce mucho mejor que yo, pero os veo como un oasis, ¿sabes? Para bien o para mal.
Sí.
Me gusta mucho que estéis en Córdoba. Leo entrevistas con Mansur Escudero y me encanta leerlas,
sí,
porque me gusta mucho lo que dice, pero os veo como un oasis. Por
sí, desgracia. La verdad que es cierto, es decir, que es un poco lo que decía Dahiri, ¿no? Que ciertamente hay muchas corrientes y que lo que se ve en los países también depende mucho de qué es lo que mayoritariamente hay, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que somos un oasis que cada vez tiene más voces.
Uh-huh.
Y bueno, pues nosotros, por ejemplo, con el movimiento que iniciamos de musulmanes de habla hispana con Latinoamérica, pues poquito a poco vamos creando una corriente de opinión que, bueno, pues que va a los orígenes. En realidad nosotros no estamos diciendo nada nuevo, estamos intentando recuperar lo que son de verdad las fuentes del Islam y que realmente se actualice, pero no desde el punto de vista de que se esté recreando nada nuevo, sino que verdaderamente se ponga en práctica lo que de verdad dice el mensaje, ¿no? Y bueno, pues ese es nuestro empeño, que bueno, que poquito a poco, eso es como todo.
Isabel, vamos a terminar ya, pero te invito a que te quedes,
sí,
porque vamos a escuchar un poema de Igualada,
bien,
en la voz de Mohamed Dahiri y traducido por Matilde Cabello. ¿Cómo se llama, Matilde, el que nos vais a leer?
Pues La visita.
Pues adelante, cuando queráis.
Ziyara. ترقب إذا جن الظلام زيارتي فإني رأيت الليل أكتم للسر وبي منك ما لو كان بالشمس لم تلح وبالبدر لم يطلع وبالنجم لم يسر.
Espera mi visita cuando apunte la oscuridad, pues opino que la noche es más encubridora de los secretos. Tengo algo contigo, que si coincidiera con el sol, este no brillaría, y si con la luna, esta no saldría, y si con las estrellas, esta no caminaría.
Ay, Mohamed Dahiri, Matilde Cabello, gracias por traer el espíritu y el aroma de Igualada a este domingo por la mañana, ¿eh?
Y a ti gracias por traer la imagen de Igualada, porque Igualada podría ser, según el poema de Izaidun,
no me lo puedo
Marta.
Creer.
Sí, estoy observándote, nunca me había dado cuenta.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero
físicamente
si yo no tengo... Yo pensaba que era morena,
no.
Como la que está en la portada de tu libro.
No.
Yo parezco más bien nórdica, se los digo a los oyentes.
No.
Bacona.
Claro, no.
Pero esto es lo que recoge Ibn Bassam. Dice claro. Que en el siglo X, siglo XI, sí. Ha habido una revolución como... Ha habido una moda nueva, porque antes era lo que es la mujer guapa, era la morena, uh-huh. Con ojos
negros,
toda la, pero por lo visto, según comenta el mismo Ibn Bassam, lamentablemente por todas las guerras, pues ha habido muchos prisioneros, muchas prisioneras, entonces eran del norte, algunos príncipes se casaron con, y Igualada era una de estas, por eso tenía... La Robio tenía...
Todos somos una mezcla.
Ellas te hubieran rifado.
No, esa es una bofetada para todos los que defienden lo de la raza, porque lamentablemente la única raza que existe hoy con todas estas mezclas de norte y sur, este uh-huh. oeste, la única raza es la raza humana. Uh-huh. Y creo que Córdoba es buen ejemplo de ello.
Qué
la
bonito,
raza es un mal invento.
Sí, Isabel, que al final todas somos gualadas. Unas en el continente y otras en el contenido. Isabel Romero, me ha encantado charlar contigo, ¿eh?
Gracias a vosotros por llamar.
Y a seguir luchando, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias.
Adiós, hasta buenas luego. Tardes. Mohamed, Matilde, esta es vuestra casa.
Muchas gracias.
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 Adiós.
Hasta luego, muchas gracias.